Iglesia, Casa de un Nuevo Comienzo, con el pastor Alex Cañón. Porque si en la vida necesitas comenzar de nuevo, con Dios es posible.
Y esta semana el Señor pone en mi corazón un texto que tiene que ver con un hombre que experimenta el perdón de Dios y esto lo lleva a adorar a Dios de corazón. Sí, esto lo lleva a adorar a Dios de corazón. Un hombre que decide adorar a Dios con todo su ser, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, decide adorar a Dios con todo su ser. Y eso me llevaba a mí a la pregunta de si nosotros hemos experimentado adorar a Dios de corazón, si lo hemos podido experimentar eso. No sé si usted sintió, experimentó la presencia de Dios ahorita en este momento, pero yo la experimenté allí cuando le cantábamos, cuando lo adorábamos, y eso lo lleva a uno a conmoverse. Pero no sé si usted siente acá lo que yo siento y uno siente algo tan diferente y dice, ah, qué. Y a esos momentos uno quisiera que nos pararan, ¿cierto? No sé si usted quería que como que ellos siguieran allí, usted seguir ahí hablando con Dios y allí rindiéndose ante Dios, allí postrándose ante Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos conectamos nosotros con Dios, ¿sí? La adoración de corazón, porque eso es como cuando a uno lo mandan hacer oficio y a uno no le gusta, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes los han mandado a lavar la loza y a quién no le gusta lavar loza? Levante la mano. Allá, mira, hay sinceros por ahí. Y cuando les toca lavar la loza, ¿qué pasa? Ustedes lo hacen, ¿cierto? Uno lo hace. Sí, ustedes lo hacen. Y lo hacen, ¿cierto? Pero lo hacen de corazón. Dicen, me tocó hacerlo. Pues hagámoslo. Sí, hagámoslo. Pues. Y uno lo hace allí. Y cuando eso no está, no es ese gusto, no es ese deleite, no es eso, siga, wow, me tocó lavar la loza, llegó la hora de lavar la loza, por fin puedo lavar la loza, ¿cierto que no es así? Usted dice, bueno, tocó, tocó, no hay nada más que hacer, no hay nada más que hacer. Pero cuando a usted le agrada hacer algo, que eso es cuando uno sabe que es de corazón, cuando uno sabe que allí está experimentando las cosas de corazón. Entonces, este salmo que escribe este hombre que fue perdonado, y estoy hablando del rey David, que este es uno de los salmos que él escribe después de que Natán le habla, él se arrepiente, él arregla su comunión con Dios, que este es el salmo 32. Y yo quiero invitarlo para que usted vaya conmigo al Salmo 32. Y vamos a leer primero que todo el último versículo, el número 11. Salmo 32, 11. Porque ahí es la conclusión, ahí es como la conclusión de toda la experiencia de él, de lo que él está viviendo, y él levanta su voz allí a Dios y dice: alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los rectos de corazón. Canten todos ustedes los rectos de corazón. Dice, alégrense, alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los rectos de corazón. Entonces lo que concluye, y pueden sentarse, si pueden sentarse ya tranquilos, ya podemos tomar asiento allí. Y usted puede alabar al Señor, pero dice aquí, el salmista concluye, dice, canten todos ustedes los rectos de corazón. O sea, cuando uno canta es porque algo está pasando en el corazón de uno, cuando algo está sucediendo. Así como cuando hay esa relación de pareja y el esposo a veces le canta a la esposa o la esposa al esposo, cuando el esposo no es muy musical, en mi caso pasa eso, yo soy poco musical y mi esposa a veces me sale con canciones y me parece eso tan bonito, tan hermoso. Y uno dice, wow, ¿cómo sale eso allí del corazón, no? ¿Cómo sale eso? Pues así parece que eso es lo que está experimentando David. Y David dice, mire, Debemos alegrarnos todos, todos debemos alegrarnos. Debemos regocijarnos en el Señor, debemos cantarle al Señor, debemos exaltar al Señor cuando somos, ¿qué? Ustedes los rectos de corazón. Y entonces uno ahí queda como frenado y uno dice, ¿cómo así que los rectos de corazón? ¿Sí? ¿Cómo así? Si a veces, si Jesús dijo que del corazón salen todas las malas cosas y en nuestro corazón hay cosas que a veces no son muy buenas, y entonces viene la lucha, pero ahí es donde el salmista ha experimentado el perdón de Dios. Donde él sabe que la rectitud de su corazón no depende de él, sino depende de quién. De Dios, de su relación con Dios, de lo que Dios ha hecho en su vida. David ocultó su pecado, él cayó en adulterio con Betsabé, él mató a Urías, el esposo de Betsabé, y ocultó eso. Pero un día llegó el profeta Natán y le habló. Y él en ese momento se arrepintió, en ese momento buscó del Señor. Y este es uno de los salmos que él entonces ahora entona o escribe hablando de su experiencia, de lo que él está viviendo, de lo que él ya vivió. Y por eso concluye así. ¿Por qué concluye así? Porque él dice, ya el Señor, ¿qué? Me perdonó. Ya el Señor me perdonó. Ya arreglé las cosas con Dios. Y entonces, lo primero que uno ve aquí es que todos nosotros podemos adorar a Dios de corazón. Todos podemos llegar a adorar a Dios de corazón. Pero para llegar a adorar a Dios de corazón, primero debo comprender mi condición. Debo comprender mi condición. Yo debo aprender a comprender cuál es mi condición. Porque yo no puedo experimentar el perdón si no me siento, ¿qué? Culpable. Si yo no me siento culpable, ¿sí? Porque si usted de pronto es, yo pensaba en esto cuando uno era niño y uno llegaba y de pronto veía una monedita pagando, un billetico pagando, algo pagando, y usted lo cogía y pa, y usted decía, me lo encontré, ¿sí? Usted se lo comía y pa, y cuando preguntaban, ¿usted qué a veces hacía? Yo no sé, ¿eh? Y de pronto ya se lo había comido y bueno, nadie lo pescó, no hubo problema, pero usted se quedaba allí con ese sinsabor tal vez dentro de usted muchas veces. La embarré, no hay derecho. Y como que no hay una paz, como que no hay una tranquilidad. Y no hay como cuando uno dice, ay, yo vi eso ahí y me lo comí. Me lo comí y bueno, puede que lo regañen a uno, puede que le digan algo mal, que lo castiguen. Pero cuando usted tiene la oportunidad de decir las cosas, es diferente cuando usted oculta las cosas. Es diferente, usted se siente diferente. ¿Y por qué comprender mi condición? Dice en los primeros versículos del Salmo, dice, el salmista dice ahí desde el verso 1 al 4, vamos a leer, dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Y es que si algo hace los errores, las fallas que nosotros cometemos, las equivocaciones que cometemos, es volverse un ¿qué? Un peso sobre nuestra vida. ¿Cuándo qué? Cuando las tenemos por ahí ¿qué? Guardaditas. Cuando las tenemos por ahí guardaditas. Cuando aún nos da aún como pena con Dios, decirle Dios, mira, yo cometí este error. Aunque yo le digo algo, Dios lo ve todo y Dios lo sabe todo. ¿Sí? Y Él tiene su mirada sobre nosotros, Él nos está mirando, Él sabe lo que nosotros hacemos, pero nosotros a veces pensamos que si le decimos a Dios, pues Dios nos va a rechazar, ¿sí? Pero ¿qué está esperando Dios? Que yo le confiese mi pecado, que yo le hable. Entonces yo tengo que comprender mi condición. ¿Cuál es mi condición? ¿Cuál es la condición de una persona que no ha sido perdonada. ¿Cuál es la condición de una persona que no ha experimentado el perdón de Dios? Es una persona que se está consumiendo dentro de sí. Se está consumiendo dentro de sí. El salmista dice que mientras él guardó silencio, sus huesos se fueron consumiendo y había como un lamento, como un gemir todo el tiempo dentro de él. Entonces uno puede ver que una persona que no ha experimentado el perdón es una persona que vive muchas veces enojada, molesta, indispuesta. Es una persona que no siente vitalidad, no siente fuerzas. Siempre anda como mal, como una situación mal. Pero el asunto es que hay personas que se acostumbran a vivir así, incómodamente mal dentro de ellos, con algo ahí. ¿Y qué piensan ellos? No, esto tengo que taparlo, esto tengo que guardarlo. Si es que si la gente se entera de que yo hice esto, me va a rechazar. Si la gente se entera de que yo cometí este error, no van a volver a confiar en mí. Y entonces eso nos lleva a ¿qué? A ir alejándonos de Dios. Pero si yo no comprendo mi condición, pues yo voy a acostumbrarme a vivir así, ¿sí? Voy a acostumbrarme a vivir así porque pues uno encuentra personas así. Y pensaban esto y pasa como cuando el animalito cae en la telaraña de la araña. ¿Sí? Cuando una persona comete un error, una falla, una equivocación, y le pesa ir ante Dios, no es fácil ir ante Dios a decirle: Señor, mira, cometí este error, fallé, vi lo que no debí haber visto, hablé lo que no haber hablado, toqué lo que no haber tocado, hice lo que no haber hecho. Cuando le pesa eso, la persona como que queda allí pegadita, ¿sí? Y puede que se pegue una patica, ¿sí? O una manito ahí en la telaraña. Y la persona dice: no, pero ¿cómo hago? ¿Cómo le pido a alguien ayuda? ¿Cómo le digo a alguien que haga algo? ¿Cómo? Porque es que me siento que eso me está dominando, que eso me está jalando. Pero si no pide ayuda, ¿qué va a intentar hacer la persona? ¿Va a intentar salir qué? Solo. ¿Sí? Y cuando la persona intenta salir sola, ¿qué le va a pasar en la telaraña? Se va a enredar más. Se va a empezar a enredar. Y no sé si usted ha visto, a mí me gustan estos videos a veces de la naturaleza. Cuando un animal cae en una telaraña e intenta luchar en sus fuerzas y se desespera, se enreda mucho más. Y termina totalmente enredado en esa telaraña. Totalmente enredado. ¿Sí? Cuando empieza a moverse y empieza a luchar. ¿Por qué? Porque está luchando en sus fuerzas, está luchando a ver cómo sale de allí. Y eso a veces pasa con nuestra condición. Y nosotros como seres humanos tenemos que entender algo. No podemos salir solos de esa situación. Porque nuestra naturaleza pecaminosa, la naturaleza que heredamos de Adán, de ese primer hombre que pecó, de Adán y Eva, y que nosotros nacimos con esa naturaleza siempre nos va a llevar ¿a dónde? Al pecado. Nos va a llevar a cometer errores. Pero si yo intento luchar en mis fuerzas, voy a terminar ¿qué? Enredado allí. Voy a terminar enredado. Y no sé si usted entiende la idea de David acá. Porque David empieza dichoso aquel, dichoso, y esa palabra dichoso, ¿qué significa? Feliz, alegre, ¿quién? ¿Quién? Aquel que se le han perdonado sus pecados, sus transgresiones, sus iniquidades, a quien que se le borran sus pecados. O sea, ya pasa de una condición de estar triste, de estar mal geniado, de estar mal, a estar ¿qué? Feliz. Y por eso dice David: pero mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, mientras estuve callado, mientras no confesé, mientras no saqué lo que estaba dentro de mí, mientras no lo llevé ante Dios, simplemente estaba mal, simplemente estaba mal. Y hay algo que usted y yo debemos aprender, y es a entender nuestra condición. Pero esta condición tiene que llevarnos ¿a dónde? A Dios. Porque ¿quién es el único que puede perdonar nuestros pecados? Dios. ¿Quién es el único que puede borrar nuestra maldad, que puede liberarnos de nuestras iniquidades, que puede cambiar nuestra vida? Dios, solo Dios puede hacerlo. Pero si yo pienso y digo, no, yo lucho solo, yo puedo solo. ¿Usted no piensa que David intentó? Mire, cuando David cayó con Betsabé, ella le manda a decir, ay, es que quedé embarazada. Él se hubiera podido arrepentir ahí y él pudo haberle dicho, ay, Señor, perdóname, me equivoqué, e intentar solucionar eso. Pero él intentó solucionarlo en sus fuerzas y ¿qué hizo? Mató al esposo. Sí, mató a Urías, lo mandó a matar. O sea, lo mató él. Porque dio la orden como rey, vaya, pónganlo allá en el frente y mátenlo. ¿Él qué quiso? Solucionar en sus propias fuerzas. Y yo no sé si alguna vez usted ha dicho una mentira. Pero cuando uno era niño y uno decía una mentira, después le tocaba ¿qué? Decir otra mentira. Que le preguntaban a uno y uno, no, pues invente otra cosa, invente otra cosa, e invente otra cosa. Y después eso se volvía una telaraña ¿de qué? De mentiras. Y terminaba usted enredado un reguero de mentiras que si su conciencia no se llegaba a cauterizar, usted después decía, yo cómo me metí en estas. Y si se cauterizaba, pues usted terminaba que creyéndose las mentiras. Usted mismo que terminaba creyéndose lo que había dicho. Y no, 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 es que es así, yo dije esto y me toca ahora vivir con esto y dar y decir y dar. Y termina uno ahí embolatado. ¿Por qué? Porque el pecado es así, la maldad es así. Es algo que usted y yo no podemos controlar. Pero ¿a quién debemos ir en esas situaciones? A Dios. Y Dios puede ayudarnos a nosotros a solucionar todos esos problemas. Si soy razonable, no hay nada peor que querer ocultar mi realidad o condición. Sí, no hay nada más horrible. Tengo que ser consciente que sin Dios estoy ¿qué? Perdido. Sin Dios estoy perdido. Y que el pecado me enferma, me debilita, acaba con la vitalidad nuestra. Eso hace el pecado, acaba con nuestra vitalidad, con nuestra vida. Porque yo no sé si usted ahora que conoce de Dios, ¿cómo se siente usted? Si se siente mejor o si se siente peor. Yo me siento mejor, ¿sí? Y yo me siento cuando estoy a paces, estoy bien con Dios, cuando he experimentado su perdón, su gracia, su amor. Yo me siento bien, pero cuando hay algo que uno tiene ahí como ahí embolatado con Dios, como que uno no lo ha arreglado con Dios, ¿eso cómo lo mantiene a uno? Mal. Entonces, no hay como ir a Dios, no hay como entender esa condición que lo necesitamos a Él. Un hombre, un rey llamado Manasés. Este rey Manasés, dice la Biblia, que aunque fue rey de Judá, fue más malo que los reyes del norte. Sí, la Biblia dice así, fue el más malo. Este hombre se empecinó en hacer lo malo. Aunque era hijo de un buen rey, él se empecinó a hacer lo malo. Y ese hombre hizo cosas muy malas. Dice que fue peor, dice la Biblia, fue peor que los reyes del norte, que los del norte eran malos, pero este fue más malo. Y este hombre se empecinó. Y hasta que llegó un día a la cárcel, ese día, él comprendió que él sin Dios no podía hacer nada bien. ¿Cuándo él entendió su condición? Cuando estuvo, ¿qué? Preso. Y dice que tenía grillos, ¿sí? O sea, estaba amarrado de pies y manos allí en una cárcel. A esa condición llegó. Pero cuando él entendió su condición, ¿qué hizo Manasés? ¿Qué hizo? Se arrepintió, le pidió perdón a Dios. Y eso le pasó también al rey David. Cuando él entendió su condición y dijo, oiga, yo soy asesino, soy adúltero, he cometido pecado, he fallado. Entonces es él, ¿qué hace? Y es lo segundo que yo debo hacer para poder adorar a Dios de corazón, que es confesar mi pecado. Debo confesar mi pecado. ¿Sí? No solo debo entender que soy pecador. Sí, porque yo puedo entender y puedo decir, oiga, es que yo sí la embarro, yo sí fallo, yo sí soy malo, yo esto, yo aquello, y yo. Pero si usted no lo confiesa ante Dios, si usted no lo habla ante Dios, pues el asunto es que usted sigue en esa mala condición. Pero entonces yo debo aprender ¿a qué? A confesar mi pecado. Y el verso 5 al 7 dice así, dijo así el salmista: pero te confesé mi pecado. Pero, él dice, pero te confesé mi pecado. Y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Y si ves esas palabras del salmista, pero te confesé. Él entiende y él dice, mire, en mi maldad estuve mal, se me fue acabando la vida, estuve ahí llevado, llegó el profeta Natán, me habló, ¿y qué decidió hacer él? Confesar su pecado. Y eso es lo más curioso, ¿no? Uno diría, pero si Dios lo conoce todo, pastor, ¿por qué tengo yo que decirle a él, Señor, cometí este error si él ya lo sabe? Pero, ¿qué está esperando Dios? Que yo me arrepienta, que yo le diga, Señor, mira, este es mi pecado, este es mi error. Sé, Señor, que estoy fallando, sé, Señor, que estoy haciendo las cosas mal, sé, Señor, que no debo estar mirando eso que miro, sé, Señor, que no debo estar hablando eso que estoy hablando, sé, Señor, que no debo estar tocando eso que estoy tocando, sé, Señor, ¿sí? Pero ir a Dios, ir y decirle, Señor, mira, tengo un error, tengo una falla, tengo una debilidad, tú la conoces, pero te quiero pedir perdón, te quiero pedir perdón. Porque ¿cuántos de nosotros algún día experimentamos el perdón de nuestros padres cuando cometimos un error? ¿Sí? Cometimos un error, los papás lo sabían, pero ¿qué estaban esperando los papás? Que uno ¿qué? Confesara. Y el papá decía, pues yo ya sé, pero dígame la verdad. Y usted, no, yo no he hecho eso, no, yo no fui. Y el papá, dígame la verdad. Dígame, ¿por qué el papá le decía dígame la verdad? El papá la sabía. ¿Y qué le está dando la oportunidad a uno? ¿Por qué le está dando esa oportunidad a uno? Porque no hay nada más poderoso que ¿qué? Que la confesión, que confesar, que hablar, que decir las cosas. Porque no solo me libera a mí, sino que arregla la relación con otras personas. Porque mientras que usted tiene algo guardado, algo oculto, y hablo de una relación de pareja, mientras usted tiene algo oculto, algo con su pareja, digamos, si usted cometió un error y no se lo ha dicho a su pareja, eso no le deja tener ¿qué? Intimidad con su pareja. O sea, usted se puede acercar a su pareja, pero siempre habrá ¿qué? Una barrera allí. Siempre habrá una barrera. Y eso pasa en nuestra relación con Dios. ¿Sí? Y David experimentó y él logró cantar y decirle, oiga, cantémosle a Dios, exaltémoslo. Él merece, ¿por qué? Porque él nos puede perdonar. Pero en este proceso de adorar a Dios de corazón, yo debo aprender a confesar mi pecado. Debo aprender a confesarlo. ¿Sí? Una vez una esposa nos decía, yo sabía que él me había sido infiel. Yo lo sabía y yo todo el tiempo se lo decía y él me decía que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Y el día que me lo dijo me enojé, lo eché de la casa, le pegué, hice de todo y después me puse a pensar y decía ella, yo tan boba, si yo sabía que él había hecho eso. Y después, ¿qué hizo ella? Pues lo invitó a volver a la casa y arreglaron las cosas y sanaron su matrimonio porque ella dijo, pues yo ya lo sabía. Yo lo sabía, ¿por qué? Porque él cambió, porque él ya era otro hombre, porque él era diferente, porque él hacía las cosas de diferente manera. Yo lo sabía. Y después de que él le confesó, ella dijo, listo, se arregló el problema, se arregló. ¿Es difícil? Claro, es difícil. ¿Puede crear muchas crisis, muchos problemas? Sí, pero ¿qué se empieza a restablecer en esos momentos? La relación. Y así nos pasa con Dios nos pasa así, ¿sí? Con Dios usted puede hacerse loco, con Dios usted puede decir, ay, Dios mío, qué vergüenza, yo hice esto, no le puedo dar la cara a Dios, yo mejor no vuelvo a la iglesia, mejor me quedo en la casa, lo veo por YouTube. No quiero decir que esa sea la situación de los que están en YouTube, pero usted dice, no, 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 si yo llego a la iglesia, eso se va a ver el letrero de lo que yo hice, no, eso no, qué tal que el Señor hable, qué tal que el Señor muestre, no. Y entonces empieza que el temor dentro de nosotros, empieza el temor. ¿Y qué hace ese temor? Nos aleja de quién, de Dios, nos aleja, ¿sí? Nos va alejando, y a medida que nos alejemos, se pierde la comunión, se pierde la vida de Dios. Y ahí es donde la persona piensa y dice, tu mano cayó sobre mí. ¿Por qué? Porque siente un peso cada vez más fuerte, cada vez más duro. Pero cuando se confiesa, cuando se habla, cuando se le dice a Dios, mira, Señor, la embarré, sé que no había hecho eso, perdóname, ayúdame, y usted le pide ayuda a Dios, ya no hay una barrera que lo separe a usted de Dios, ya usted puede experimentar el perdón de Dios, ya usted lo puede experimentar. Y por eso David dice acá, por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Por eso los fieles te invocan. Yo no diría momentos de angustia, sí, es que vivir sin Dios es vivir en angustia. Vivir sin comunión con Dios es usted vivir una vida ahí triste, infeliz, sintiéndose culpable todo el tiempo. No hay cosa más horrible que sentirse que usted, que la vida está contra usted y que usted no tiene paz dentro de su corazón. Eso es donde se experimenta, en el perdón de Dios. ¿Sí? En el perdón de Dios. Y si algo nos enseña la palabra de Dios, es el perdón de Dios. Trajeron a Jesús esa mujer hallada en adulterio, y cuando la encontraron allí, el hombre corrió más rápido, la llevaron allá, solo le dijeron, Señor, hay que apedrearla porque la ley dice que hay que apedrearla. Y Jesús dijo las palabras que son muy sabias, ¿no? El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué pasó con todos los que estaban allí? Se empezaron a ir. Todos empezaron a ir. Pa, pa, pa. Y entonces, ¿qué le dijo Jesús a esta mujer? Mujer, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Wow. El perdón. Así es el perdón de Dios. ¿Qué necesitamos hacer ante Dios? Confesar nuestro pecado. ¿Sí? Jesús no le pidió a esta mujer, bueno, ¿qué hizo? No, porque pues, la llevaron por eso. Pues ella ya sabía, pero ella como que, Señor, y aquí estoy yo, ¿y qué vas a hacer tú? Mujer, vete y no peques más. Ese es el asunto, esa es la decisión que usted y yo debemos tomar siempre. Vamos a Dios, Él nos perdona, Él nos da la oportunidad. ¿Y qué debemos hacer? No pecar más. ¿Por qué? Porque qué triste es usted siempre cometer los mismos errores y volver a la misma condición y al mismo sentimiento de culpa y a la misma situación. No, no hay cosa más rica que andar en paz con Dios, ¿sí? Y con el prójimo, ¿cierto? Si usted es casado, pues con su esposa, con sus hijos, con su familia, y usted estar en paz, estar en tranquilidad. Pero eso se experimenta cuando, cuando confesamos nuestro pecado. Manasés lo hizo en la cárcel. Dice la Biblia que él se arrepintió y confesó su pecado allí en la cárcel. Y dice la Biblia que Dios lo perdonó. Dios perdonó a Manasés. Manasés fue perdonado ¿en dónde? En la cárcel. Y uno, ahí es donde uno a veces se pregunta, ¿a qué condición debo llegar yo para pedirle ayuda a Dios? ¿A qué condición? ¿Sí? Si la Biblia dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino, ¿no? ¿Sí? Pero Dios está ahí. O sea, Manasés llegó a una cárcel y en la cárcel sí dijo, uy, me equivoqué y lo que hice estuvo mal y me arrepentí y le pidió perdón a Dios y la Biblia dice que Dios lo perdonó. Pero ¿a qué condición debemos llegar nosotros a veces? ¿Sí? Yo no sé si usted es de los que tiene que esperar hasta que se sienta usted que ya no puede para decir auxilio. Y lo más rico es uno estarle pidiendo auxilio a Dios todos los días. Todos los días estarle diciendo a Dios, mira, Señor, Uf, lucho con esto, tengo este problema, tengo esta situación. Ayúdame todos los días, pídale ayuda a Dios, todos los días. Nunca deje que su relación con Dios se dañe, siempre que confiésele a Dios lo que usted debe confesar, ¿sí? Porque cuando nosotros confesamos, eso trae confianza. Eso trae confianza. Eso hace la confesión, traer confianza. ¿Y qué más debo hacer yo para adorar a Dios de corazón? Lo primero es que yo debo comprender mi condición. Lo segundo es que debo confesar mi camino. Pero lo tercero es que debo caminar con Dios. Debo caminar con Dios para poderlo llegar a adorar de corazón. Debo caminar con Él. Y el verso 8 al 10, no sé si usted va a notar, pero aquí en el Salmo pasa algo, ¿sí? En el Salmo, o sea, David viene escribiendo como él, pero acá desde el verso 8 al 10 hay un cambio como de persona. Y dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino en que debes seguir. Yo te daré, perdón, consejo y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Gracias. A los que en Él, ¿qué? Confían. Y a mí me llama la atención cómo cambia. No sé si usted nota cómo cambia, que pareciera que las palabras que están diciendo aquí no las dice David. Esas palabras pareciera que no las dijera David. Es como si Dios le hubiera hablado a David y David dice, el Señor dice. ¿Sí? Ya no dice, yo te confesé, yo hice, yo esto. No, ahora él dice, el Señor dice. Y hace esa pausa allí, ¿no? El Señor dice, yo te instruiré y te mostraré qué. Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. La Reina Valera 60 dice, sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti fijaré mis ojos. Y es tan hermoso esta palabra en medio de este salmo. Y uno dice, ah, con razón David cambió su manera de actuar. ¿Por qué? Porque él entendió su condición, él confesó su pecado, confesó sus errores, pero ahora él entiende que para no volver a cometer esos errores, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Debe aprender ¿a qué? A escuchar a Dios. Debe aprender ¿a qué? A seguir el consejo de Dios. Seguir el consejo de Dios. Y por eso hablo yo del camino de Dios. Por eso hablo yo de seguir el consejo de Dios. De caminar con Dios. Porque es seguir el consejo de Dios. El Señor le dice, mira, voy a poner mi mirada ¿sobre quién? Sobre ti. Voy a empezar a mirarte. Y no es que Dios no nos mire. Él lo ve todo. Y la Biblia dice que todo lo ve, todo lo sabe. Dios sabe todo de nosotros, ve todo de nosotros, hasta conoce lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, pero Él ve todo lo que nosotros hacemos. Entonces, el salmista experimenta que Dios le dice, mira, David, necesito que sigas mi consejo. ¿Dónde está el consejo de Dios? ¿Dónde está? En la palabra. O sea, usted no tiene que decir, ay, ¿yo cómo hago para que Dios me dé su consejo? No, usted tiene que leer la palabra, ahí está el consejo de Dios. Pero la advertencia que le hace Dios a David, ¿cuál es? No seas como quién, o como quién, o como el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. O sea, no sea terco como una mula, ¿cierto? Conclusión, paráfrasis ahí, no sea terco como las mulas. Y oiga, y es que si algo nos mete a nosotros en errores, en fallas, en equivocaciones, es ser tercos. ser tercos, ser sabios en nuestra propia opinión. Es pensar que yo sé más que Dios, es pensar que Dios se equivocó. ¿Sí? Y si algo está pesando en esta sociedad es que la gente hoy en día dice, no, es que la Biblia ya pasó de moda, pastor, eso ya no sirve. Eso ya está desactualizado. Eso ya no, eso era antes, ahora no. Y yo quiero decirle algo. La voz de Dios nunca pasará de moda, nunca. El consejo de Dios nunca será temporal. Es propicio. Yo no sé si a usted le ha pasado leyendo algunos textos de la Biblia que usted dice, uy, esto parece que lo hubieran escrito mirando televisión hoy en día. Usted lee Romanos capítulo 1 y usted dice, eso es lo que está pasando hoy en día. Eso es lo que pasa hoy en día, es la realidad. Usted lee Timoteo y dice, esa es la realidad. Todo eso está pasando, todo eso está sucediendo. Y usted lee textos y textos y textos y dice, eso está pasando. Porque la Biblia nunca va a pasar de moda. Pero lo que sí está de moda es ser terco como las mulas. Eso sí está de moda. Y usted intenta hablar con alguien y ¿qué le dice? No, 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 a mí no venga con esos cuentos, esos son fábulas, esos son no sé qué, esos son invenciones, eso es esto, eso es aquello. No ha leído al filósofo tal, no ha leído a no sé quién, no ha leído. Y uno dice, tocará esperar que Dios lo lleve a una condición donde él quiera escuchar. Porque eso sí sé que el gran amor del Señor hace eso. El gran amor del Señor nos lleva a ciertas condiciones donde nosotros que recapacitamos. ¿Cierto? Donde nosotros decimos, no, yo como que la estoy embarrando muy seguido, como que sigo cometiendo esos errores todo el tiempo. No, 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 no. Y hasta que yo no decido pedirle ayuda a Dios, acercarme a Dios, las cosas no cambian. Pero el salmista confiesa su pecado, se acerca a Dios y decide caminar con Dios sabiendo algo. A Dios no le podemos ocultar nada. A Dios no se le puede ocultar nada. Y en estos días en mi lectura leía, no hay nada encubierto que no haya de ser sacado a la luz. Y lo leía y yo decía, uy, Señor. Decía, Señor, no hay nada encubierto. No hay nada. Y yo decía, uy, Señor. Y a veces uno piensa que, uy, la saqué del estadio porque nadie se dio cuenta. Pero Dios sí se dio cuenta. Dios sí lo vio y Dios lo sabe todo y Dios lo está grabando todo, ¿sí? Y Dios lo conoce todo. Entonces no vale la pena que nosotros nos engañemos a nosotros mismos ni que nosotros seamos tercos como las mulas. No vale la pena porque si no son atados, si no son agarrados con el cabrezo, con lo que le meten a los caballos en la lengua, porque ¿cómo se domina un caballo? Con eso que le meten acá en la lengua, no sé exactamente cómo se llama, pero yo no sabía que al caballo le meten ahí frenillo. Y ahí y cuando usted jala eso, usted le está jalando en la lengua al caballo. Y eso es lo que hace que ese animal con tanto freno, con tanta fuerza, perdón, pueda usted frenarlo. Si no, no puede. ¿Qué tal que el Señor nos tratara así a nosotros, no? ¿Cuánto freno nos tendría que poner, no? Pero, ¿qué debo hacer yo? Sí. Yo pienso que yo no debo ser como el mulo. Esa es mi mayor aplicación de este punto. No debo ser como el mulo. No debo ser terco. Yo no debo ser terco. Yo no debo ser orgulloso, terco. No debo ser prepotente. No debo ser una persona que se quiera mandar así sola. No debo ser así. Porque si algo experimentó David es que cuando él quiso hacer las cosas a su manera, a su forma, la embarró. ¿Quedaron consecuencias para su familia? Quedaron consecuencias. Porque eso sí quedaron consecuencias. Y ahí es donde uno dice, bueno, Señor, yo puedo ser terco. Yo puedo ser como el caballo, yo puedo querer hacer mi propio camino, ser salvaje, ¿sí? Yo quiero ser salvaje, sí, claro, se puede hacer. Y esa es su decisión. Pero Las consecuencias nunca van a ser culpa de Dios cuando usted toma esas decisiones. Usted no va a poder decirle a Dios: Señor, es que tú fuiste muy duro conmigo, es que tú me castigaste muy duro, es que tú me hiciste las cosas muy mal. No, porque fue su decisión. Porque el consejo de Dios, ¿dónde está? En su palabra. Y si hay algo que yo debo buscar, es que el consejo de Dios no sea información para mí, información, sino que se vuelva una convicción para mi vida, una convicción para mi vida, ¿sí? Que se vuelva una convicción, que usted diga: yo no solamente creo en Dios, yo le creo a Dios, ¿sí? Porque mucha gente cree en Dios. Usted dice a la gente que sí cree en Dios, la gente dice: sí, yo creo en Dios, y están matando al otro, lo matan, y dice: pero yo creo en Dios, sí, yo creo, y yo le oré a Dios para que me ayudara a matar a este y me pagaran 200 mil pesos. Sí, claro, y eso se lo dice a usted el delincuente, y eso se lo dice a usted al que es sicario, y él se encomienda a Dios. ¿Pero a cuál Dios? ¿Cree que hay un Dios? Sí, cree, pero no le cree a Dios, porque Dios dice: no matarás. Sí, entonces hay una diferencia muy grande entre conocer y realmente tener una convicción dentro del corazón, ¿sí? Que usted diga: mire, la Biblia dice esto y es así, está la voz de Dios, y Dios lo dice y así es, así de sencillo. Y por eso yo puedo decirle: confiésese ante Dios, Dios lo perdona. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, David lo experimentó, David lo vivió, y David dice: alabemos a Dios, exaltémoslo porque Él es grande. ¿Por qué? Porque Él nos hace hasta rectos de corazón a nosotros, porque quien nos justifica a nosotros no somos nosotros. ¿Quién nos justificó? Cristo Jesús. Él murió para justificarnos, para hacernos justos delante de Dios. Jesús sí dijo unas palabras muy sabias. Ah, bueno, ¿qué hizo Manasés cuando salió de la cárcel? Dice que arregló todos los errores que había cometido. ¿Sí? Él caminó, después de haber sido el más malo, dice que caminó en los caminos de Dios, Manasés, lo hizo. Y él arregló, él restauró todo, quitó los templos, los altares, todo lo malo que había hecho, todo lo quitó. Él empezó a caminar en el camino de Dios, empezó a seguir el consejo de Dios. No era que no lo conociera, era que no quería seguirlo. Así de sencillo, era que él no quería seguirlo. Porque en la cárcel no dice que alguien se le acercó para discipularlo. No, él ya conocía, pero él no quería, él era como el caballo, como el mulo, terco, hasta que llegó a la cárcel. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y Jesús nos invita a nosotros, a cada uno de nosotros, a ir en pos de Él, a entender nuestra condición. Separados de Dios, nada podemos hacer. Separados de Él, no podemos hacer nada. Nos invita a morir cada día, porque eso significa: tome su cruz y sígame. Es morir cada día. ¿Qué? Hacer como una mula, terca, ¿sí? Hacer tercos. A eso nos invita Jesús, a morir cada día. Pero Él también nos invita a que nosotros hagamos lo que Él manda, ¿sí? A que hagamos lo que Él manda, porque eso es seguirlo a Él, es hacer lo que Él manda, lo que dice la palabra acerca de Él. La palabra del Señor también nos dice en 2 Corintios 5, 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y cuando las cosas son hechas nuevas, pues nosotros tenemos que llevar una vida nueva. Y cuando llevamos una vida nueva, sabiendo que Dios es tan amoroso, tan perdonador, tan misericordioso, lo único que podemos hacer es depender de Él cada día y pedirle ayuda en todo momento. ¿Y Él qué va a hacer? Nos va a ayudar. Él nos va a ayudar, Él nos va a perdonar. Eso experimentó David. Y yo le invito a usted en este momento a que se coloque en pie allí donde usted está. Dios mío, yo dije: hoy voy a predicar cortico, y se me hizo largo. Y lo pensé y dije: uy, hoy voy a predicar cortico, eso lo pensé. Pero yo quiero invitarlo ahí a que usted hable con Dios mientras suena una canción. Usted hable con Dios allí, Yo sé que si algo nos cuesta es confesar, confesar, eso nos cuesta muchísimo. Pero tiene usted algo que confesarle a Dios, y creo que una de las ventajas que hay aquí es que usted empiece a hablar con Dios ahí donde usted está. Empiece a hablar con Dios. Me le bajó mucho. Empiece a hablar con Dios en este momento. Empiece a hablar con Él. Empiece a dialogar con Dios. Empiece a pedirle ayuda a Dios ahí en este momento. Empiece. Yo no sé si hay algo que usted tenga que confesarle al Señor. Yo le decía, Señor, ¿por qué esta palabra? Pero hay cosas que a usted no lo dejan vivir con vitalidad, no lo dejan acercarse a Dios con libertad, no lo dejan acercarse a otros hermanos de la iglesia, no lo dejan buscar a Dios con libertad. Pero hoy el Señor le está dando esa oportunidad. Hoy el Señor le está dando esa oportunidad para que usted hable con Dios en este momento. Hable con Dios, confiésele. Reconozca su condición, pero comprométase a caminar con la ayuda de Él, entendiendo algo: Dios nos ve. Ve todo lo que nosotros hacemos. Allí con Dios, aproveche este momento del amor de Dios. Hable ahí con Dios en este momento. Reciba ese perdón de parte de Dios. Amor.
El que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá.
Sí, Señor. Señor,
escucho el eco de tu
voz. Tú eres bueno, Señor, tú eres misericordioso, eres perdonador, eres un Dios de oportunidades todo el tiempo, Señor.
Tus palabras,
eres un Dios de oportunidades, eres un Dios de oportunidades, Señor. Te doy gracias, Señor,
los velos están cayendo,
porque tú nos perdonas. Dichoso aquel a quien el Señor borra sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor perdona sus transgresiones. Gracias.
Los velos están cayendo.
Gracias porque tú eres perdonador, porque tú eres misericordioso, Señor. Gracias porque tú eres ayudador, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tanto amor, por tanta bondad, por tanta misericordia, Señor. Gracias, Dios.
Me da seguridad, es tu amor que me sostiene.
Gracias, Señor. Señor, gracias. Gracias porque tú eres perdonador. Gracias porque tú sigues siendo Dios a pesar de mis errores. Y gracias porque tú no llamas a nadie perfecto, Señor. Tú nos llamas así como somos, Señor. Porque el único perfecto eres tú. Ayúdanos a depender de ti cada día. Ayúdanos a no ser como el mulo, Señor, tercos, a ser sabios en nuestra propia opinión. Guárdanos, Señor. Ayúdanos a seguir tu consejo y a entender que tú todo lo ves, Señor. Todo lo ves. Tú todo lo ves. Tú todo lo ves, Señor, y todo lo conoces. No hay nada que se quede oculto delante de ti, Señor. Ayúdanos a confesar delante de ti, Señor, nuestras debilidades, nuestro pecado. Ayúdanos a entender esa condición nuestra, Señor, para depender de ti cada día, para depender de tu amor, depender de tu misericordia. Pero gracias, Jesús, por haber derramado tu sangre en esa cruz para limpiarnos de nuestros pecados, de nuestra maldad, para darnos la oportunidad de una nueva vida y una vida abundante en ti, Señor. Gracias, Señor, por ser bueno y misericordioso. Te lo agradecemos, Dios de la gloria. Amén y amén, Señor Jesús. Amén. Tome asiento, por favor, allí donde usted está.